Buenas, les habla Joel Acevedo de Ágilmente. Aquí estamos nuevamente en uno de nuestros podcasts y como les había prometido, hoy vamos a estar dialogando sobre el yoga y la mente, cómo potenciar la mente a través del yoga. Así que no se me vaya, usted que está guiando, aproveche este podcast por todo el camino y alimente su mente. En vez de estar escuchando chabacanería, aproveche y escuche, ¿no? Y alimente su mente con todo esto que vamos a estar compartiendo durante el día de hoy. Tengo una invitada especial, Maricel Vilaró.
Correcto.
También yo la conozco como Sarasvati.
Sarasvati. Muy buenos días, Joel. Estoy muy feliz de estar aquí acompañándote en este día. Vamos a estar hablando sobre el yoga, algo bien interesante y muy importante, ¿verdad?, para nuestra salud y bienestar.
Qué bueno, qué bueno. Sobre todo salud y bienestar, ¿verdad? Una mente sana se puede traducir en un cuerpo sano. Igualmente, un cuerpo sano se puede traducir en una mente sana. Ambos están conectados.
Definitivamente. Y eso mismo, ¿verdad? Es el significado del yoga. Es unir, ¿verdad?, la mente con el cuerpo.
Unir la mente con el cuerpo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Vamos a comenzar por ahí, porque yo tengo muchas interrogantes o curiosidades, muchas preguntas que me he hecho, ¿verdad? Sobre todo las personas que practican yoga, que hacen todo este tipo de prácticas de meditaciones y disciplinas tan buenas, de prácticamente que van desde la concentración hasta la relajación, tienen un estilo de vida, logran un estilo de vida, logran un nivel de salud, logran incluso a nivel fisiológico mantenerse súper joven, incluso sus mentes son bastante hábiles, bastante agudas en ese aspecto. De hecho, parto desde esta pequeña historia. Leí en uno de mis estudios que había estado haciendo sobre un tema particular sobre neuroeconomía, cómo monjes budistas pudieron vencer a economistas tomando decisiones respecto al dinero. Y la razón particular tuvo que ver con la capacidad de los monjes budistas de poder tener un delay en la toma de decisiones. Es decir, eso se tradujo en control, en ese control específicamente que se reflejó en 1 a 2 segundos más lentos que los economistas, pero más certeros.
Qué interesante, Joel. Te comento que yoga para mí es, como estabas diciendo, es un estilo de vida, porque comienza a cambiar tu vida prácticamente desde que comienzas a hacer tu práctica. Vas a traer todos los beneficios de esa práctica a tu diario vivir. Es lo importante, que no dejes tu práctica en el mat de yoga, sino que tú traigas todos esos beneficios a tu vida diaria. Por ejemplo, durante la práctica estamos constantemente conectándonos con la respiración. En este caso, pues yo utilizo lo que se llama la respiración Ujjayi, que es la respiración de la victoria, porque esta respiración nos trae al momento presente. Wow. Que es el momento más poderoso. Entonces, de repente en nuestra vida comenzamos a tomar conciencia de nuestra respiración en el diario vivir, que usualmente uno diría, ay, pero es que pues estamos, si nos respiramos, pues nos morimos, definitivamente. Pero tomar conciencia de tu respiración y respirar bien va a traer beneficios a tu día a día, como estabas explicando, a tu toma de decisiones, porque tan sencillo como que estás llevando oxígeno a tu cerebro. No nos damos cuenta, pero en algunas ocasiones ocurren estrés, ¿verdad?, durante el día, y nos aguantamos la respiración y esos segundos evitan que llegue la oxigenación a nuestro cerebro. Entonces hay que constantemente estar consciente de estar respirando completamente, ¿verdad?, llenándonos los pulmones y exhalando. Y esto nos lleva a un estado de relajación durante el día. Es tan sencillo como que estás caminando, estás respirando. Estás en la oficina, respira. Estás en tu casa, estás lidiando con situaciones con tus hijos, respira. a eso. Me explico lo que es un estilo de vida.
Claro.
Estar consciente de tu respiración, no solamente de la respiración, tal vez también de posturas que haces, que realizas en la clase, en la disciplina. Por ejemplo, tan sencillo como estar erguido derecho, una postura derecha, crea una percepción diferente de tu persona afuera en el mundo, además de que está ayudando, ¿verdad?, a tu cuerpo, estar erguido, estar derecho, ayuda a tu postura, ayuda a tus órganos internos. Y eso va transformando tu estilo de vida.
Qué bien, qué bien. Voy por parte. Voy primero con lo de la respiración y luego te pregunto sobre la postura. Está muy interesante lo que estás diciendo. Cuando hablas de la respiración, específicamente, ¿cómo se respira? ¿Profundo por la nariz y exhala por la boca o profundo por la nariz y exhala por la nariz? ¿Cómo es ese estilo de respiración que mencionas?
Bueno, hay diferentes de respiraciones porque una de las partes de las ramas del yoga, ¿verdad?, son lo que se llaman los pranayamas, las respiraciones, y cada una, ¿verdad?, de ellas tiene diferentes propósitos. Por ejemplo, durante la práctica que yo realizo, que se llama Ashtanga, estamos inhalando por la nariz profundamente, exhalas por la nariz, pero contraes ligeramente la laringe. Esto va a estar creando y generando un calor interno en nuestros órganos, lo que nos va a estar ayudando a generar un calor interno, el cual ayuda a eliminar las toxinas que se encuentran almacenadas en las coyunturas.
Interesante. Ok, fíjate que hay un punto bien interesante, arraigado a mi campo de estudio, que son las neurociencias, ¿verdad? Fíjate que para que el cerebro, específicamente nuestro lóbulo frontal, que es la región del cerebro que está básicamente encargada de la toma de decisiones, de que nosotros tengamos los altos pensamientos ejecutivos y nos puedan ayudar a tomar, solucionar problemas y tomar decisiones correctas, ¿verdad? Sobre todo el pensamiento crítico. Esa región es tan grande que se compone del 40% del cerebro. Casi la mitad del cerebro es el lóbulo frontal. Entonces, el 20% de la energía del cuerpo la consume nuestro cerebro. Y necesita dos catalíticos o motores para que funcione en óptimo rendimiento. Y uno de ellos es la oxigenación. Es decir, que a través de esta práctica, a través de la respiración, la oxigenación se puede llegar a liberar en nuestro cuerpo.
Sí.
Y por lo tanto beneficiar el cerebro.
Definitivamente, si no estás respirando, pues no estás haciendo yoga. Y entonces ahí viene un concepto bien importante, ¿verdad? Que es estar respirando durante la práctica, con lo cual yo estoy constantemente explicándole a los estudiantes, como quien diría, machacando, de que estén respirando durante la práctica. Okay. Otro concepto bien importante es que ¿verdad?, tenemos dos lóbulos, ¿verdad?, el derecho y el izquierdo, según lo que estabas explicando, ¿verdad? El izquierdo es el que toma, ¿verdad?, las decisiones lógicas, matemáticas, el derecho, el de emotivo, más creativo, ¿verdad?
Espiritual,
correcto. Entonces, ¿qué sucede? Usualmente estás o en un lado del cerebro o en el otro. Entonces, al estar respirando constantemente, te conectas con ciertas respiraciones del yoga y estamos uniendo los dos hemisferios del cerebro, el cual nos está ayudando a la mejor toma de decisiones, porque claro, estás uniendo la inteligencia con la creatividad. Entonces, de esta forma, estamos volviéndonos más inteligentes.
Excelente, qué bueno. Sí, fíjate que es importante que nosotros podamos sincronizar o sintonizar nuestro hemisferio. Como bien dicen, muchas veces o somos demasiado analíticos o quizás demasiado creativos y obviamos la otra parte. Y qué bueno que el yoga no solo integra mente y cuerpo, sino que también el mismo cerebro los sincroniza, lo logra conectar hemisferio con hemisferio y ayudar a que uno utilice ambos hemisferios en ese aspecto. Mencionaste también de las posturas. Háblame de las posturas, cómo la postura eventualmente se puede reflejar en beneficios para nuestro cerebro.
Ok. Durante la práctica estamos constantemente estirando, ¿verdad? Estamos estirando el cuerpo y muchas veces las posturas, ¿verdad? Nos mantenemos cierta cantidad de respiraciones, enviando el mensaje al músculo de que estire. Como estamos, en verdad en yoga estamos utilizando el sistema nervioso, estamos impactando nuestro sistema nervioso y claro, la parte más importante del sistema nervioso es el cerebro.
Claro.
En realidad, además, no solamente al estar estirando los músculos y el cuerpo, en verdad lo que estamos estirando es el cerebro.
Qué bien.
Esto es un concepto de verdad que es un poquito diferente, difícil de entender, pero estamos estirando, ¿verdad?, las neuronas, lo que se llama neuroplasticidad.
Neuroplasticidad. Entonces, volando esa neuroplasticidad.
Correcto. Algunas veces pensamos, han ocurrido ocasiones en las cuales la persona me está diciendo que no puede, ¿verdad?, en la postura no puede, y claro, ahí sale que la persona está emitiendo una creencia de nuestros conceptos, ¿verdad? Y al no poder, trabaja en el cerebro, ¿verdad? Esa oposición.
Claro, claro. Básicamente está estimulando la flexibilidad en el individuo, ayudando que no solo, que fisiológicamente eso es lo que hace el yoga, ¿no?
Correcto.
Trabaja mucho la flexibilidad, pero también se refleja a nivel cognitivo, a nivel del cerebro, se refleja en mayor capacidad de aprendizaje, en mayor capacidad de ver más opciones, de romper con los paradigmas y las creencias.
Definitivamente
de las personas. Oh, qué bien, qué bien. ¿Sabes qué? Me llama mucho la atención porque a través del ejercicio aeróbico se libera una proteína conocida como BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, es en español. BDNF son las siglas en inglés. Y esta proteína es la encargada de, o es la causante de que nuestras neuronas tengan esas propiedades elásticas. Nos permite.
Interesante.
Que nosotros tengamos wow. Esas propiedades elásticas que se reflejan en mayor capacidad de aprendizaje, pues de seguir expandiendo nuestro cerebro, nuestra mente. ¿Qué sucede? Que el yoga hay un punto donde se convierte en una actividad aeróbica.
Sí, cuando entonces vamos más allá, lo que te estaba explicando, tal vez una persona no logra una postura en algún momento dado, se sigue conectando con la respiración, se le empuja un poquito más a que vaya a la postura y entonces logra la postura cuando trasciende, ¿verdad?, esa creencia de tal vez no poder y se da cuenta de que en verdad está todo en el cerebro, está todo en la mente, el no poder. Y entonces rompe con ese patrón, rompe con esa creencia.
Qué bien.
Bien interesante.
Súper interesante. ¿Cómo entonces puede el yoga impactar el aprendizaje? ¿Cómo puede impactar la atención, el rendimiento cognitivo de una persona? ¿Cómo puede?
Ok, mediante la respiración se ha demostrado, ¿verdad? Por ejemplo, mi hermano es psiquiatra en la ciudad de New York y él me mostró mediante un artefacto, un software que él tiene, una gráfica, me colocó un artefacto en el dedo y me preguntó, me pidió que estuviera respirando de la misma forma y entrara tal vez en meditación. El software comenzó a realizar una gráfica la cual yo podía ver físicamente cómo subía y bajaba, ¿verdad?, la onda. Luego él me explicó cómo la respiración que yo estaba realizando me estaba llevando a un nivel de coherencia. Luego, él me mostró otras gráficas de un niño el cual no se podía mantener enfocado. Y claro, la gráfica mía subía y bajaba constantemente al mismo nivel todo el tiempo. Subía al mismo nivel, bajaba, subía y bajaba. Y el de esta persona, niño, que no podía enfocarse, tenía unas gráficas bien desiguales, unos picos desarmónicos.
Claro, claro.
Entonces, esto nos está llevando, me lo mostró físicamente mediante la gráfica, cómo entonces ayuda la respiración al enfoque.
Al enfoque. Sí, básicamente lo que te estaba mostrando tu hermano es un software de variabilidad cardíaca o del ritmo cardíaco. Y lo que mide son las ondas, el pulso cardíaco, el ritmo cardíaco, ¿verdad? En comparación con la respiración. Y entonces esto es interesante porque eventualmente si nosotros estamos respirando mal, como mencionaste en un principio, y estamos muy ansiosos, que esto es lo que sucede cuando estamos en ansiedad, en estrés, nuestro pensamiento va a un ritmo muy rápido y nuestro corazón no puede llegar a ese mismo ritmo. Entonces, básicamente le estamos enviando una señal incorrecta y esto se puede reflejar eventualmente en daño fisiológico, incluso en enfermedades fisiológicas. Ahora, a través del yoga, entonces se sintonizan estas, tanto la respiración como el ritmo cardíaco se van sintonizando y por lo tanto se refleja en mayor capacidad de manejo del estrés, de manejo de la ansiedad, sobre todo porque ustedes trabajan el aquí y el ahora, y eso es determinante. esa capacidad, yo siempre he admirado esa capacidad de no pensar en el futuro ni estar en remordimiento con el pasado, o sea, simplemente estar aquí, ahora, es una disciplina, es un trabajo bastante fuerte.
Es un trabajo 24/7,
sí.
Definitivamente. Es como si tú estuvieras cabalgando un caballo, ¿verdad? No permitir que el caballo se desboque. Tienes las riendas en tus manos y lo mismo es con la mente. Cada vez que se va para el futuro o para el pasado, coge las riendas, ¿verdad?, del caballo y lo diriges.
Claro.
Tú diriges el caballo.
Qué bien, qué bien. Mencionaste que tu hermano te mostró gráficas de un niño,
sí,
con problemas, sí, de atención.
Sí, correcto.
Me llama mucho la atención. Yo tengo un hijo de 5 años, ¿verdad? Bastante activo. Y en la escuelita Montessori donde lo tenemos, él está practicando yoga. Practican yoga los viernes.
Qué hermoso, qué
sí,
hermoso.
Una chulería.
Que ya los niñitos de esa edad estén comenzando a hacer sus prácticas y vamos a ver definitivamente si esta sociedad comienza a crear niños y jóvenes practicando la yoga y la meditación, vamos a ver definitivamente un incremento en una generación más pacífica.
Pacífica,
más
así.
Tranquila, más armoniosa, definitivamente. Y vamos a ver muchos beneficios.
Sí, y sabes que incluso antes de acostarnos, él y yo hacemos nuestra práctica de meditación o de yoga y de respiración para poder acostarnos tranquilos, desacelerados. Y hemos visto un cambio muy grande en el control, en la toma de decisiones del niño. Ha sido súper bueno en ese aspecto porque el nene antes era bastante desesperado para querer las cosas, ahora ya tiene mayor capacidad para esperar y todo esto, y es muy bueno. O sea, la pregunta a la que guío todo esto es, ¿puede el yoga entonces eventualmente ayudar a niños con déficit de atención e hiperactividad?
Definitivamente, al estar los niños, ¿verdad?, más conscientes de su respiración, más calmados, ¿verdad?, conectándose, ¿verdad?, con su espíritu, los va a llevar entonces a crear más carácter en su vida y a estar más pausados, más tolerantes, ¿verdad? Y definitivamente vas a ver que un niño entonces va a estar prestando más atención, más enfocado, claro, ¿verdad? Según ya con las gráficas que hemos visto.
Qué bueno, qué bueno. Así que prácticamente en esa área estarían trabajando control ejecutivo, hablando de, en términos de neurociencia, estarían trabajando el control ejecutivo, que es la razón principal por el cual un niño con déficit de atención, ya sea del modelo inatento o del hiperactivo, sigue siendo el mismo problema. Es un problema de control. No pueden controlar el que su mente se va, el inatento, por ejemplo, el que su mente se vaya a divagar a otras cosas, no tienen control sobre eso. Y el que es hiperactivo no tiene control sobre toda la ráfaga de pensamiento que le está llegando y por lo tanto se vuelve fisiológicamente activo. Así que el yoga regula ese control, logra que el niño con déficit de atención pudiera alcanzar ese nivel de control, ¿cierto?
Es muy buena herramienta, definitivamente. Se dice que el ser humano tiene aproximadamente 60.000 pensamientos al día. O sea, y no es pensamiento buenos y armónicos, sino que son desarmónicos. Si fueran armónicos, perfecto.
Claro, claro.
Pero entonces, al entrar, ¿verdad?, en esto y traerlos de verdad, de nuevo, ¿verdad?, a donde es, en donde estamos aquí, comienza a normalizar. Todo el tiempo estamos, como te estaba explicando, 24/7 bregando, ¿verdad?, con esto de los pensamientos. Así es que es traerlo tranquilamente de nuevo aquí y a la hora, y todo está bien.
Súper bien, me encanta. Sabes que yo he trabajado mucho con estudiantes, estudiantes de reválida, tanto de leyes como de medicina. Igualmente, aunque no padezcan de ningún o no estén diagnosticados con déficit de atención o hiperactividad, algún tipo de diagnóstico psicológico, hago una salvedad para los que me están escuchando. No estamos promocionando el yoga como un sustituto total de la terapia psicológica, sino como una herramienta para que complemente las terapias psicológicas. Respetamos mucho el trabajo de nuestros amigos psicólogos, así que, y de nuestros amigos psiquiatras. Tu hermano es psiquiatra, así, y, sí, y él la implementa en su práctica. Te mencionaba que los estudiantes, al enfrentarse a un examen tan importante que puede representar un cambio total en su vida, porque pasar un board de medicina o pasar una reválida de leyes representa entrar literalmente a su profesión que cambiará su vida para siempre, ¿verdad? En cambio, no pasarlo representaría haber estudiado 6-7 años y tener un super diploma, pero no poder ejercer lo que estudiaste, ¿verdad? Esto crea una carga emocional, un estrés tan fuerte en los estudiantes que muchas veces se bloquean. Yo siempre les recomiendo, hagan mindfulness, hagan yoga, hagan tai chi, alguna de estas prácticas que les ayude a regular y a dominar su mente sobre el estrés.
Definitivamente, Joel. No solamente le van a ayudar, ¿verdad? Porque físicamente la práctica lo va a llevar a un nivel, ¿verdad? Con las asanas, practicando las asanas, ¿verdad? Que ya va a estar ejercitando, va a estar creando movimiento en su cuerpo, moviendo esa energía. A la vez va a estar conectándose con su respiración, va a estar eliminando las toxinas que se encuentran acumuladas en sus coyunturas. Lo va a llevar, ¿verdad?, a que se enfoque en su respiración. Y ya cuando termine esa práctica va a estar como un bebé.
Muy bien, básicamente lo desacelera, ¿verdad? Ese nivel. Qué bueno. Maricel, ha sido encantador haber estado aquí contigo compartiendo. Los que nos están escuchando, estamos en un ambiente súper mega relajante. Si usted puede escuchar de fondo los pajaritos, los perritos, tenemos la playa aquí al frente nuestro. O sea, es un ambiente súper relajador. ¿Dónde la gente te puede conseguir para hacer yoga? O sea, sé que estás en Rincón. Cuéntan.
Doy clases en el Centro La Paz en Rincón, los sábados a las 10 de la mañana. Y también,
un sitio espectacular, ¿verdad?
Hermosísimo. Y también pueden conseguirme, tal vez para hacer algún grupo o clases privadas, pueden conseguirme al 787-647-2677.
Muy bien, repítelo.
787-647-2677.
Muy bien, qué bueno. Estoy encantado, qué bueno, y sabes que seguimos haciendo tai chi los sábados tú y yo y con el grupo que estamos, así que mi gente, a respirar, respire bien, no solo respire automático como usted hace todos los días, respire conscientemente, con intención, esta es la clave y los beneficios son extraordinarios. Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast Ágilmente. Este es Joel Acevedo y recuerde seguirnos en nuestras redes sociales www.sharpfocusvr.com, también como Joel Acevedo o Ágilmente en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, y también, muy importante, síganos con nuestros artículos en el periódico El Nuevo Día. Muchas gracias.